Lamentablemente, cada varios días vuelven a aparecer novedades vinculadas a la represión, al allanamiento. Seguramente se ha difundido por aquí también que hubo una serie de allanamientos simultáneos el fin de semana pasado, en donde lo que principalmente nos genera como mucha impresión y preocupación, lo que tiene que ver con el maltrato a las infancias. Nuevamente, en estas circunstancias de allanamientos en diferentes rucas mapuche, casas de Pulamuén, de Furilovche, sí, está bien, entran, dan vuelta a todo, rompen todo, humillan a los adultos, pero principalmente quienes más padecen y que los tratan como si fueran delincuentes es a los pichiqueche, ¿no? Y bueno, y esa es una circunstancia que estamos denunciando dentro de todo lo que está atravesando el pueblo mapuche en general y el Lafkenwin Kulmapu en particular. Uh-huh. Así que la situación sigue bastante, bueno, complicada, porque no ha habido hasta ahora ninguna circunstancia de cambio para bien hacia nosotros como pueblo, ninguna respuesta ni jurídica ni política. Todo lo contrario, ¿no? Las respuestas son más bien vinculadas a seguir sosteniendo el maltrato, la criminalización, la estigmatización y poniendo en un lugar al pueblo mapuche de casi de invasor.
A medida que se va enterando de algunas cosas, digamos, puede poner el punto en lo que pasó durante el allanamiento, ese operativo de las fuerzas conjuntas o unificadas. Conjuntas remite bastante a la dictadura y por ahí no hay tanta
diferencia.
Bueno, le
cambiaron un nombre nomás, ¿viste? Este comando sí. Unificado, fuerzas conjuntas, es como bastante, realmente no te deja otra que hacer esa comparación, uh-huh. Porque sale naturalmente, sí.
Digo, uno toma como el hecho de lo que ocurrió en la LOF, Lafkenwin Kulmapu, pero si uno abre un poco más el panorama, se han registrado, como vos decías, allanamientos en otros lugares a partir de este hecho que ocurrió en Villa La Angostura, con comunidades mapuche que también fueron allanadas. El tema de este periodista mapuche de San Carlos de Bariloche, que también fue allanado, se hizo la denuncia. Y este tema que es grave, lo que vos hacías referencia, ¿qué pasa con los chicos y las chicas, ¿no? Que están haciéndolos participar de manera involuntaria a actos violentos, y uno no entiende muy bien qué organismo oficial tiene que salir en defensa de las infancias.
En realidad, lo más lamentable acá es que no hay un solo organismo oficial que salga en defensa, sino incluso lo contrario. Algo que no sabíamos, porque bueno, recién ahora estamos pudiendo conversar más tranquilamente con nuestras Pulamuén que están en prisión domiciliaria, es que la escuela de Mascardi se utilizó el predio como base de operaciones, tal como pasó acá en de la Cuesta del Ternero con lo de Kenken Treu. Sí. Y un día antes, la escuela les mandó avisar a los padres, a las madres de LOF, que al día siguiente no había clases. O sea, la escuela estaba sabiendo lo que iba a pasar. Ajá. Entonces, no solamente no hay por parte del Estado un acompañamiento, una mirada defensora de los derechos de niños y niñas, sino que lamentablemente volvemos a ver cómo una institución como lo es el Consejo de Educación, las escuelas, también aportan y son cómplices en esta situación de represión, de despojo, de desalojo, ¿no? Eso nos preocupa un montón, porque además hoy por hoy todos y todas esas infancias no están pudiendo ir a la escuela, están en situación de prisión también, ¿no? Junto uh-huh. a sus madres. Son muchos niños y niñas, y también no nos olvidemos que hay personas que tienen pedido de captura que también tienen hijos e hijas. Así que la situación es cada vez más compleja, más preocupante, porque tiene que ver con Pupi Chiqueche, que están en prisión domiciliaria junto a sus madres, pero también tiene que ver con niños y niñas de diferentes territorios, en donde en más de una oportunidad yo misma he sacado a mi hija de mi casa, o tuvimos que sacar a los Pichiquecha, las infancias del Lofken Chemtrail, cuando nos dicen, miren, están allanando en todos lados, puede que suceda que quieran entrar también. Entonces, la reacción de los niños y de las niñas no es para nada agradable ver, sentir que quedan preocupados, llorando, porque sus padres sí vuelven al territorio y no saben cuál va a ser la suerte que van a correr. Esta circunstancia genera realmente un desequilibrio psicológico, emocional, espiritual, y la verdad nos parece muy impune que se manejen de esta manera en estos tiempos, ¿no?, donde vuelven a utilizar determinadas formas, estrategias vinculadas a la conquista del desierto y a la época de la dictadura en este país. Como decíamos recién, este comando, esta fuerza conjunta o comando unificado, ¿no? Si bien no son las Fuerzas Armadas las que están operando acá, no dejan de ser igual fuerzas represivas y no dejan de tener además todo el aval y la complicidad de los medios hegemónicos que siguen instalando ese discurso que apela a despertar odio y más racismo en contra de nuestro pueblo. Y eso también habla lamentablemente de una sociedad que no evoluciona como gente, como che, como seres humanos, no evoluciona socialmente, no evoluciona políticamente ni jurídicamente, ¿no? Y justamente hablando de lo jurídico, ahí es donde sentimos que hay que poner más el foco, porque son los jueces quienes en realidad tienen la sartén por el mango y quienes la han tenido siempre, y bueno, sentimos que no deberíamos como seguir perdiendo fuerza en hay que ir a ambiente, hay que ir a salud, hay que ir a donde están decidiendo la suerte de nuestras Pulamuén, donde están decidiendo que no se puede entrar al Rehue, donde están decidiendo que se tiren las casas abajo porque supuestamente eran casillas precarias, cuando son casas que se han construido en estos últimos 5 años, que han soportado inviernos, nevadas, ninguna casa se cayó, ningún techo se cayó. Entonces, es ahí a donde hay que poner más que nada el foco, porque claramente no estamos teniendo una justicia real, sino una justicia que se utiliza más bien en contra del pueblo mapuche en este caso, ¿no?
Se promociona, me parece a mí, o por lo menos se enuncia, esto de la necesidad de abrir una mesa de diálogo, que en algún momento lo hubo. Digo, cuando se dialoga hay posiciones que quizás sean contrapuestas, pero tampoco se genera el espacio como para que haya un diálogo y se encuentre algún tipo de salida, o en todo caso que se respeten algunas cuestiones. Se ha dicho, pero parece no avanzar esto.
Se dice bastante, a veces lo replica el Estado, el gobierno, algunos funcionarios políticos, otras veces algunas comunidades. La realidad es que nunca funcionó, porque en realidad creo que el Estado no está dispuesto a asumir la responsabilidad política genocida que tiene el Estado argentino justamente por sobre nuestro pueblo. Y la realidad también es que muchas veces esas mesas de diálogo se dan en marcos de desigualdad en fuerzas, ¿no? Como que, bueno, ahora, por ejemplo, podría suceder, porque de hecho siempre fue, bueno, salgan del territorio y conversamos. Y fue como, no, bueno, ¿por qué siempre nosotros tenemos que ceder en todo? Siempre el pueblo mapuche tiene que ceder en todo. Nos tratan de usurpadores, se defiende una soberanía, cuando en realidad, o la realidad, es que los vecinos más próximos a Loflafken Winkulmapu, donde se está hablando de 8 o 9 hectáreas, está rodeado de empresarios extranjeros. En este momento, hay un informe periodístico que salió en una editorial que es El Cohete a la Luna, en donde se está mencionando cómo a partir de todo esto que está sucediendo con el LOF, nadie menciona que, por ejemplo, el Emir de Qatar está haciendo un camino privado que va desde El Manso hasta el Lago Escondido. Y así un montón de circunstancias que, por supuesto, nadie pone el eje ahí, ni el ojo ahí, nadie se enfoca en esa avanzada extranjera sobre los territorios mapuche o patagónicos, si quieren, y sí se pone el ojo en querer marcar lo peligroso que resulta hoy el pueblo mapuche, y no hay una posibilidad de diálogo real, porque el Estado, digamos que lo que pretende es que nosotros mantengamos una actitud sumisa, que volvamos a hacinarnos en los barrios y que dejemos de ser quienes somos. Pero eso es bastante imposible, porque nosotros somos un pueblo que seguimos sosteniendo un montón de prácticas ancestrales, milenarias, como nuestra espiritualidad, como sostener nuestras ceremonias, como el camaruco, como trabajos que tienen que ver con el rol de machi. Entonces, mientras ellos no quieran ni puedan ver, sentir esas necesidades que tenemos como pueblo y las minimicen, las subestimen, las traten como que son sortilegios, como una cuestión así medio supersticiosa, y mientras nos sigan subestimando bajo esas circunstancias, nunca vamos a tener la chance real de hablar seriamente de este conflicto, que no empieza con Mascardi, no empezó con Pulov, no empezó en Villa La Angostura. Es un conflicto que aquel que sabe un poco de historia o que tiene un poco de empatía con nuestro pueblo sabe que empezó a partir de los despojos territoriales, en donde se fueron quedando los que hoy siguen mandando en el país. Uh-huh. Oligarcas como Peña, Brown, Bullrich, Menéndez Betti, Mitre, quienes son los dueños de los medios hegemónicos, de extensiones gigantes de territorio a lo largo y a lo ancho del país, y quienes además lo entregan a sus amigos extranjeros. Y es una gran pena que de repente gente mapuche, pobre, que vive hacinada también en los barrios, que sus abuelos, bisabuelos han perdido el territorio, han perdido el campo, hoy se conformen como un frente patriótico anti-mapuche y defienda, sí, los intereses de Lewis, promovido por un intendente que es el contador de Lewis. O sea, son cosas que están tan claras, que son tan obvias, y sin embargo se subestima tanto la inteligencia de la sociedad que caen y se prenden inmediatamente en esos discursos de odio. Creo que nos toca como pueblo mapuche hacer un trabajo muy, muy profundo de colaborar en que cada uno empiece a sentirse orgulloso de quién es, empieza a sentirse orgulloso de ser mapuche, de tener apellido mapuche, para que eso de alguna manera despierte amor por sí mismo y no se prendan más en esos discursos de odio que hoy por hoy están instalados en los medios a nivel nacional. Uh-huh.
Digo, identificarse como mapuche supone en este contexto como un sello bastante poco simpático para un sector de la población que entiende quizá que son usurpadores, terroristas, mala gente. O sea, sí, se hace un camino cuesta arriba, y me parece que uno de los caminos que habría que transitar es la colaboración de gente no mapuche que entienda que lo que está en riesgo es la soberanía nacional a partir de todo esto que viniste diciendo y que es público, ¿no? La extranjerización de la tierra y demás.
Claro, sí, es real que identificarse como mapuche en este momento es mucho más difícil, pero es necesario, porque allí es donde se despierta nuestra fuerza antigua y empezamos a tener más claridad y se empieza a tener más acompañamiento en los territorios. Y también es real que se necesita de la empatía y la solidaridad del no mapuche, sobre todo porque, esto lo hablamos con mucha gente, porque si hay algo que sabe mucho más que incluso el pueblo mapuche o que gente que simpatiza con nuestra lucha, es que la derecha, el Estado, sabe muy bien el alcance, la fuerza y lo que genera un rehue de machi, por ejemplo. Y por lo mismo, hay tantos rehues escondidos en sótanos, en museos, en Buenos Aires, como el Museo Etnográfico o el Museo de La Plata. Uh-huh. Entonces, claramente sabe el Estado qué implica tener un rehue de machi y por qué hay tanto enseñamiento con nuestra Lamuén Betiana Colúan Nahuel. Pero también, y en esto es un llamado muy, muy puntilloso a la gente no mapuche, que el hecho de empatizar tampoco significa que se pueda vestir o que se tenga que vestir o sentirse mapuche o autopercibirse mapuche, porque eso también está pasando. Y eso, de alguna manera, en el no mapuche no genera ningún riesgo. Ajá. Ver gente no mapuche vestida con nuestro tuculugún, que sería nuestro cupán, nuestro pañuelo, nuestra platería, que lo hemos visto y yo lo repudio y me hago cargo de lo que digo, la verdad es que en algún punto también es un acto racista, porque ver eso, ver gente no mapuche vestida con nuestra ropa no le implica ningún riesgo. Yo voy a Mascardi, voy a Bariloche con mi ropa, me detienen el auto, me lo revisan. Gente no mapuche que de repente tiene esa actitud, en realidad es una cuestión más bien esnovista. Entonces también es un lugar muy muy delgada la línea de qué, cómo, dónde aportar. Por supuesto que es muy necesaria el acompañamiento de gente no mapuche, de organizaciones, vecinos, vecinas, docentes, abuelos, abuelas, personas comunes, pero también cada uno haciendo su propio trabajo sobre su propia identidad. Es muy importante, porque ahí vamos a darnos cuenta que todos venimos de pueblos que fueron invadidos, saqueados, y que por lo mismo muchos tuvieron que venir, como diría Macri, en barco, pero que no fueron todos, ¿no?, los que vinieron, que acá habíamos un pueblo preexistente, y no uno, montones, desde el norte al sur, del este al oeste. Entonces es muy importante también que se pueda entender eso y que cada uno desde su lugar pueda aportar sin necesidad de tener que autopercibirse mapuche, porque eso tiene que ver con un linaje, con nuestra ancestralidad. Pero sí es necesario, sobre todo a quien más estamos apelando es a la sensibilidad de las mujeres, mujeres mapuche y no mapuche. Estamos apelando a la sensibilidad como madres, como hermanas, como tías, como abuelas, porque la realidad es que nuestras pulamuen en este momento están en una situación de prisión domiciliaria por el solo hecho de ser mapuche y de haber recuperado un territorio. Y que a partir de una presión bastante nefasta que empezó a visibilizarse con Consenso Bariloche, ahora Consenso Comarca, pero que hay varios consensos a lo largo y a lo ancho del país, donde tienen un poder económico muy importante, donde hacen marchas anti-mapuche, en la última encabezada por Patricia Bullrich. Gracias a toda esa presión que ellos hicieron es que nuestras lamuena hoy están detenidas en una ruca, que ni siquiera es su propia casa. Es en un espacio en donde se usa desde hace más de 20 años para la gente que viene de los territorios, que tiene que hacer trámites, bueno, que pueda alojar en ese espacio en Bariloche. Y hoy por hoy se utiliza como, bueno, como eso, ¿no?, como una prisión domiciliaria. No es un conflicto exclusivo del pueblo mapuche. El emir de Qatar, allá en los Altos Chubut, en Ñorquinco, se está quedando con las nacientes del río Chubut, y esa situación no le perjudica exclusivamente al Lof Cayunau, a todas las personas mapuche que viven en esa zona. Perjudica a todo lo que sería esta zona y la provincia de Chubut y el recorrido del río Chubut. No es un conflicto que nos atañe solamente al pueblo mapuche. Y por otro lado, el 4 se cumple un mes del desalojo del LOF, se van a hacer actividades en muchos lugares y acá mismo en el predio de la Carpa Teatro, organizado por diferentes organizaciones sociales que apoyan y acompañan el conflicto mapuche o los reclamos de nuestro pueblo. A partir de las 16 horas se está convocando para un evento artístico donde van a haber personas, cantores, artistas, dibujantes, muralistas, en el predio de la Carpa Teatro, este viernes a las 4 de la tarde. Y lo vamos a anunciar porque también ha atravesado situaciones de mucha violencia a partir de este Frente Patriótico impulsado por Bruno Pauliano, así que esperemos que esté todo tranquilo, no vamos con ninguna intención de generar ningún tipo de situación de conflicto ni de violencia y esperemos que el intendente responda de la misma manera y no que mande a sus gauchos a amedrentar allí el evento que va a estar sucediendo.